seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo. Que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo. Que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo.
Hola amigos de Pax Radio, ¿cómo están? Aquí estamos en una nueva versión del programa Sin Libretos. Estamos verdaderamente de Pascua, pero esta vez es distinto. Es una Pascua que brota realmente desde lo profundo del corazón. Ya les conté en el programa anterior que entré a esta Pascua, a esta Semana Santa, sin ninguna expectativa, ¿no? Dejándole todo el espacio a Dios para su actuación, para que Él pueda hacer lo que Él quiera hacer en mí, porque me creó para ser feliz y bueno, pues se trata de que nosotros tomamos un camino que no es precisamente por nuestra libertad, tomamos un camino que no es precisamente el de la felicidad y la paz, sino tomamos el camino del mundo, muy provocativo, ya saben ustedes, ya hemos hablado cómo es que está el bicho. No dicen, vengan por acá, este es el camino del éxito, del triunfo, acá serán reconocidos, tendrán todos los honores, no desbordarán en dinero, podrán poseer el mundo, viajarán a donde quieran, con el dinero serán capaces de todo. Y bueno, pues vivimos en un tiempo en el que realmente nuestro Dios es el dinero. O a veces decimos, no, mi Dios no es el dinero, ¿no? Pero de repente tu Dios es tu deporte, aquello que para ti es lo primordial en tu vida, aquello que ocupa la mayor parte de tiempo, que ocupa tus pensamientos, que ocupa todo tu hacer, o a donde vas caminando, vas pensando todo en función de tu trabajo o en función aún del trabajo, ¿no? O vas pensando en tu deporte o en tu afición o en tu ambición política, en lo que fuera. Y por eso lo de Tú eres mi universo, esta canción que brotó así sola, no sé, primera vez que le presto atención, primera vez que le escucho, y es hermoso porque cómo es que le pide, ¿no?, el cantante, y yo le pido, ¿no?, desde sus palabras también a Dios, que sea Él todo mi universo, que lo domine todo desde el primer pensamiento de la mañana cuando me despierto, que Él esté conmigo en mi oración, que Él esté conmigo también cuando me estoy preparando el desayuno, que Él esté conmigo también aún cuando estoy viendo televisión para verla con ojos distintos. Porque me han pasado cosas interesantes, muy interesantes. Yo me sentía mal porque, no sé, me enganché en una cuestión de ver unos programas de reality de Argentina, los programas de Tinelli, que son muchos, no es solamente el Soñando por Bailar y esto, que son muchos, ¿no? Y realmente disfruto del talento, de la imaginación, de la creatividad, y también disfruto de ese programa porque es un programa que tiene un solo esquema, ¿no? Y es el esquema por donde vaya, por donde nos lleve el programa. Y así va sucediendo que de repente alguien, ¿no?, aparece por ahí una persona que trae un perro y mete al perro y el perro se convierte en el personaje que rompe. No es un programa que tenga esquemas. Bien se podría llamar así como se llama este programa, Sin Libretos, ¿no? Y entonces en ese espíritu relajado, ¿no?, natural, desenvuelto, en el cual vemos a Tinelli que de repente se tira al suelo a juguetear con el perro y cosas que No, y pero además cómo se respeta la posición de los demás, que pueden haber personas que discrepen con lo que se hace en el programa y él les da cámara para que diga y está bien, dice. Y tenemos que ser tolerantes y tenemos que ser comprensivos. Pero el programa indudablemente todo va dirigido al ego. Todo va dirigido al ego. Todas las personas luchan ahí por su imagen, por el qué dirán y por todo este tipo de cosas. Pero ahí va viendo que de repente se presenta alguna circunstancia, ¿no? Que es alguna circunstancia en la cual los mueve, les mueve el corazón o la emoción porque se encuentran con un caso. Fue el caso en el año pasado, por ejemplo, en el que lo ganaron un bailarín extraordinario, ¿no? Hernán Piquín, bailarín de esos de teatro, de genial el tipo, ¿no? Y bailó con una enanita que nunca había bailado en su vida. Imagínense una pareja dispareja como para hacer pareja de baile en los cuales se requiere mirar a los ojos, tomarla desde la espalda, ¿no? Tomarse las manos. Pero sin embargo ustedes veían cómo es que este hombre grande, el Hernán Piquín, un hombre que tiene la humildad de los grandes. ¿Por qué? Porque él se ponía a la altura de la enanita para bailar con ella. Y se sabe de que en el baile, precisamente en el baile clásico, la postura es lo más erguido posible. Y aquí él estaba doblado en pedacitos para poder estar a la altura de la... ¿Cómo se ponía? Se adecuaba él, ¿no?, a la persona que tenía la limitación. Y lograron unos bailes realmente impresionantes. Era una cosa que emocionaba verlos bailar, ¿no? Tocaba, se emocionaba. ¿Por qué? Porque era una belleza. Era una belleza no solamente por el arte, por la cuestión estética, sino era una belleza porque uno veía realmente cómo este eximio bailarín hacía todo lo posible para que quien destaque sea la otra, la limitada, la que no tenía... Y fue realmente, indudablemente que fueron los ganadores, pero a pesar de todo, en esos realities se maneja mucho el chisme y el hecho, y la intriga y el enfrentamiento, porque todo eso genera rating, pues, ¿no? Entonces se va buscando, y Tinelli lo hace pensando en que él no está haciendo nada malo. ¿Por qué? Porque es un programa de televisión, ¿no? Y es un programa de televisión, y el programa de televisión, para que tenga audiencia, tiene que tener ese tipo de ingredientes, ¿no? En el cual una insulta a la otra, y la otra le responde, y la otra contesta, y se van dando, él mismo va dando pie a que aparezcan. Pero sin embargo, cuando se aparece un caso, el caso de Hernán Piquín, vuelvo, el último programa, ¿no?, en el último programa en el que luchaban ya, se quedaban dos parejas nomás, de 35, de 40 creo, y quedaban dos parejas nomás para luchar la final, y una de ellas era la pareja de Hernán Piquín con Noelia Pompa, que era la enanita. Pueden verlo, entren ustedes a internet, ¿no?, y pongan Hernán Piquín y Noelia Pompa, ¿no?, y ahí van a ver sus bailes y se van a conmover realmente, porque es para conmover, ¿no? Y además de ser estéticamente preciosos, ¿no?, hermosos, ¿no? Imagínense a una enanita haciendo lo que nosotros llamamos el pull dance, el caño, el baile del caño, ¿no?, que es una cuestión que requiere de una fortaleza física, de brazos y de manos grandes que se puedan agarrar al tubo. Y ella tiene unas manos pequeñitas, ¿no? Los saltos de ella, los pasos de ella son un cuarto de paso, pues, del paso de un grande, ¿no?, de una persona que tiene una estatura normal. Pero sin embargo se ve cómo es que cuando el otro resta un poco a lo suyo para darle oportunidad a lo otro, se da una armonía, una sincronicidad perfecta, que emociona, que conmueve. ¿Por qué? Porque se ve el respeto del ser humano a la otra persona discapacitada, a la otra persona que no tiene la misma altura o la misma capacidad, que porque la otra no era ni siquiera bailarina y terminó siendo, es decir, era impresionante. Véanlo, Hernán Piquín y Noelia Pompa, busquen, entren a YouTube, pongan ahí y se van a encontrar de todas maneras con muchísimos bailes y se van a dar cuenta de lo que les digo. Pero a donde voy es a esto, ojalá que puedan ver también el último programa, ¿no?, en el cual resulta de que llegan dos niñitas que tenían 11 años, pero que tenían la estatura, pues, de un niñito de 4, enanitas. Pero ustedes les veían la cara, y yo en una de ellas vi a mi nieta, ¿no?, porque realmente tenía la misma, preciosa, unos ojos hermosísimos, un rostro casi perfecto y todo, ¿no?, y tenía casi el mismo rostro de mi nieta cuando estaba un poquito más chica. Entonces me emocionó mucho, me enganchó mucho por ahí. Pero además estas niñitas eran niñitas que también tenían esa discapacidad. Pero eran unas niñitas que resulta de que cuando iban al colegio se sentían disminuidas porque veían las capacidades de los otros y todo lo demás. Y e hicieron de esta Noelia Pompa, cuando la vieron por televisión, su ídolo. Su ídolo en el sentido de que se vieron reflejadas en ella y se vieron, no como, a pesar de la edad, a pesar de la altura, de nadie se burlaba de ella. Hubieron algunos que sí lo hicieron, indudablemente, porque de todas maneras hay, ¿no?, aquellos tipos con un corazón que no es precisamente un corazón de Dios. Pero es de Dios, pero está manchado, está oscurecido por la envidia, pues sabe Dios por qué. Uno de los miembros del jurado, sobre todo, que tiene un problema, pues que es homosexual y que tiene un problema. Yo no, cuidado, que yo no tengo nada contra los homosexuales, y que tiene además un problema de SIDA. Entonces todo eso lo hace comportarse de una manera agresiva y todo. Pero sin embargo, en el caso de estas niñas, cuando aparecieron estas niñas en el último programa, ¿no?, ellas aparecieron con su cartelito apoyando, ¿no?, a Noelia. Y entonces Tinelli, que no deja pasar una oportunidad esa, las trae y se conmueve. Pero Dios santo, dice, pero ¿cómo puede ser? No, porque realmente lo veía, él tiene hijas también, entonces se le veía, pero ¿cómo tan lindas que esto? Y entonces, ¿sabes qué cosa es? Y entonces él estaba con el corazón tocado por estas niñas, diciendo, Dios, ¿por qué? ¿No? Y se les salían las lágrimas y todo esto, ahí al mundano, al todo, se les salían lágrimas, pero que tiene una sensibilidad muy grande, eso sí, ¿no? Pero sin embargo, y entonces le toca el corazón, y eso contagia a todos los que están ahí, contagia al público y todo esto. Entonces todo el mundo se enternece con estas niñas, ¿no? Y vienen, las abrazan, las besan y todo esto, y están saliendo por televisión, y él hace que se vean, miren ahí en la pantalla gigante, y ven cómo ellas están reflejadas en la televisión. Entonces, y por supuesto, pusieron a Noelia Pompa en medio de ellas dos, y las tres tenían pues la misma talla, ¿no? Eran y ellas ya no iban a crecer más. Y entonces se veía esta parte hermosa del ser humano en el cual es cierto que a veces nos vamos al campo emotivo y nos quedamos en las lágrimas, y después que nos pasan las lágrimas, a los 5 minutos ya estamos clavándole un puñal a otro, ¿no? ¿Por qué? Pero de todas maneras, el hecho de que, ¿qué cosa es lo que me demuestra a mí todo eso? Que todas esas personas, a pesar de que están inmersos en un ambiente totalmente contrario a lo que es el amor, al contrario, es un programa para cultivar el ego, todo va orientado al ego, al enemigo de Dios. Pero sin embargo, ¿cómo aún en toda esa gente? Porque no conocen a Dios, indudablemente, van buscando por ahí el hecho de ser reconocidos, de que la gente los admire por la cola que tienen, o por los senos grandes que parecen, o por la forma como se visten, ¿no?, provocativamente y todo lo demás. Van generando, y además ellas mismas dicen que lo hacen para provocar, como si eso fuera un acto bueno, para lucir lo bueno que me dio Dios, cuando mucho de eso es producto del cirujano. Pero no importa. A lo que yo voy no es a eso, no es a fustigar eso, porque no tengo por qué fustigar eso, no, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su manera, y Dios a cada quien en su momento lo tocará, y se vale de estos asuntos, de estas dos niñitas, por ejemplo, que conmovieron, y ustedes vieran los rostros de las personas, del público, de los productores, de las bailarinas, de los demás concursantes que estaban ahí, era una cuestión de que todos estaban quebrados, doblegados. Señal de que ahí, dentro de cada uno de ellos, ahí donde parece que no está Dios, está Dios. Hay un hombre sensible, hay un hombre bueno, la bondad está dentro de cada uno de nosotros. Nunca deja de estar. Es nuestra alma que se mantiene blanca e inmaculada. Está ahí por siempre. Pero sin embargo, ¿qué sucede? El mundo, el ambiente en el que nos desarrollamos nos lleva por otro camino y pensamos de que eso es bueno. Yo también he estado en eso. Yo pensaba hasta que la droga era buena y la compartía creyendo que estaba haciendo algo bueno. Difícil de entender esto, pero es verdad. Yo les hablo con absoluta sinceridad. Entonces, ¿cómo no comprender esto? Y entonces ahí me voy dando cuenta y voy amando a esas personas. Ya no las miro desde el punto de vista del juicio, de la crítica, de cómo no se dan cuenta de lo que están haciendo, cómo en todo este enfrentamiento, sino empieza uno a amarlas a partir de ese momento en el cual aparece el verdadero ser que se conmueve, que es capaz de soltar unas lágrimas y que es capaz de mirar con ternura, ¿no?, a unas niñas y ponerlas, darles la dignidad de que se sientan bien, de que se sientan reconocidas y amadas. Es hermoso realmente. Y yo veía ese programa y lo veía con otros ojos y gozaba en el corazón de saber de que dentro de cada uno de ellos, ahí está Dios. Lo que pasa es que hay que encender simplemente el fuego del amor de Dios en ellos, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, toca los corazones de todos tus fieles, de aquellos que están llenos de odio, llenos de rencor, que están buscando únicamente la vanidad, o que piensan llenos de egoísmo, pensando solamente en sus propios planes y sus propios proyectos. Que se den cuenta, Señor, que el único proyecto que realmente los puede hacer felices es el tuyo, que tú los creaste con amor, y para que ellos sean amor, y para que ellos disfruten de todo y tengan todo lo necesario para ser felices en esta vida, pero que no están yendo por el camino equivocado. Me emocionaba muchísimo eso. Y a la hora de la verdad, esas dos niñas se convirtieron. Y entonces viene la otra parte que me podrá decir, ah, esto, claro, no, pero Tinelli es una persona que sabe hacer este tipo de cosas, no, sin darlo a conocer. No es un tipo que va pregonando lo que él hace, porque tiene una fundación, y él no pregona lo que su fundación hace por los demás. No, lo hace simplemente desde el anonimato, y nunca en su programa menciona algo que hayan hecho, ¿no? Pero por supuesto que ya se aparecían personas, ¿no?, dispuestas a cumplirle los sueños a estas niñas, que ya salieron los pasajes a Disney, ya salieron, ¿no?, con el acompañamiento de su madre y todo esto, ya salieron una serie de cosas que las niñas querían. Pero además de esto, lo más importante era que en sus colegios ellas ya se sentían orgullosas. ¿Por qué? Porque había una enanita como ellas que había triunfado, que había vencido a todos, que había ganado a todos, no por el hecho de ganar ni nada, sino por el hecho de sentir, ¿no?, verse reflejadas en ella y sentir que sí se puede, que no es cuestión de talla, que no es cuestión de, ¿no?, de capacidades, que sí se puede, porque ella bailarina no era y ganó, pero ganó bailando muy bien, de una manera tan asombrosa que ni siquiera los que tenían tallas normales y cuerpos normales podían hacerlo. Realmente conmovedor, no saben ustedes, ¿no? Claro que después viene, entonces llega el momento en que ganan, toda la gente sube a felicitarlos, y ahí ve uno la grandeza del hombre, cómo es que este Tinelli se retira a un costado, aparte, y deja que ese momento sea de ellos, ¿no? De ellos, de los ganadores. Él se retira, no busca de ser protagonista. Hay programas realities acá también, en los cuales, pues, no, la conductora es la protagonista y ella es la que hace todo, y ella es que gracias a mí sucedió todo esto, ¿no? Y pero sin embargo, y son personas que se dicen que son católicas y que están, pero sin embargo Tinelli no hace alarde, lleva siempre su rosario colgado al cuello, no sé si por adorno, por qué, pero no importa por qué sea, porque lo que importa es lo que sale de su corazón, y cómo es que él y esa niñita, cómo es que ya se sentían orgullosas y felices, y que ya tenían, no, ya querían ser como ellas, y unas, y esto es esperanza. No, si no puedo crecer, no, tengo que aceptarme como soy y ver que como desde la postura, desde donde estoy y como soy, con mis limitaciones, no puedo realmente. Pero me emociono no por eso, sino porque cómo ve uno, cómo es que cuando hay un elemento que realmente es capaz de generar el amor en las personas y despertar, ¿no?, toda esa ternura, todo ese cariño, pues ahí está, y Dios se vale de todo eso, de esas cosas, de esas situaciones tenemos miles en la vida. Lo que pasa es que andamos tan preocupados de nosotros mismos, de nuestro propio programa, de nuestro proyecto de vida, que no tenemos tiempo para darnos cuenta, ¿no?, del ser que está al lado. Y aquí voy. El domingo, día de la señora, del Señor de la Misericordia, hubo un movimiento hermosísimo de personas, con procesión, con banda de músicos y todo en Lurín. Una misa hermosísima. Pero después hubo otro detalle maravilloso. Maravilloso, maravilloso, en el que, es decir, uno va viendo cómo es que se habla más con los hechos a veces que con las palabras, ¿no? Porque resulta de que había una señora de ahí de Lurín, muy pobre, que su único patrimonio era un colchón de paja viejo en el que dormía ella y sus dos niños, ¿no? Y colchón al suelo de tierra, lo cual implica que eso estaba lleno de pulgas permanentemente, indudablemente, porque además esas personas siempre tienen sus mascotitas ahí dentro de casa, ¿no?, que duermen con ellos y que son portadores, porque son vehículos a través de los cuales viajan las pulgas y los parásitos y las cosas. Entonces, y a esta persona se le había hecho su casita y se había trasladado esta semana, ¿no?, a su casita. Una casita de madera con piso de cemento, ¿no? Era la primera oportunidad en que esta señora sabía lo que era una nevera. Nunca las había visto, nunca la había abierto siquiera porque no tenía acceso a ella. Una cocina que no fuera de leña, ¿no? Los niños era la primera vez que veían televisión en su casa. Y entonces, y todas las demás cositas, ¿no? La comida ahí para que no les falte y todo lo demás. Entonces, eso ya podría ser suficiente para su licuadora, por supuesto, y sus aparatos que necesitan, sus ollas limpias, su menaje. Pero entonces uno dice, bueno, ya con eso que se den por satisfechos, pero no, el amor nunca se da por satisfecho. Nunca es suficiente, así se haya dado lo máximo, nunca es suficiente. Cuando el amor existe, el amor desborda todo, el amor quiere dar más y más y más y más y más y más y más. Entonces, ¿qué sucedió? De que había una sorpresa para ella, porque bueno, ya tenía esto, pero necesitaba también una mujer a la que de vez en cuando venía el marido y la golpeaba y se iba de la casa, venía cuando simplemente necesitaba ahí a alguien en quien desahogar sus bobadas y ya. Pero sin embargo, y los niñitos participando de toda esa situación, ¿no?, y el gran corazón de nuestra sister Cecilia, ¿no?, que sabe detectar este tipo de situaciones y que después pone todo, desborda su corazón en querer ayudarlas. Y ahí Dios va tocando corazones. Uno no sabe cómo. Veamos esta casa tan grande. Son 4 casas juntas de 600, son 2.400 metros. Deben haber acá por lo menos 3.000 focos, ¿no? 3.000 focos de luz, es decir, y todos están encendidos siempre, ¿no? Y es decir, y acá comen 70 personas diariamente, y además, pero acá solamente se celebran 2 misas a la semana, ¿no? Porque la comunidad se ha reducido a un pequeño grupo de personas realmente, porque bueno, ahora viene la, no tenemos misa durante la semana, solamente con 2 sacerdotes que hay que ver que conseguirlos, que no es fácil conseguir sacerdotes que vengan a celebrar la misa el día miércoles, el día sábado. Y nosotros nos hemos quedado reducidos a una sola misa en el domingo en Lurín. Yo antes iba a 2 misas diarias, pero ahora con la misa de Lurín no sé, me pasa que tengo como para toda la semana, porque es tanto lo que nos alimenta Dios ahí, ¿no? Desde la propia experiencia, desde lo que se ve, a esta señora no era suficiente el hecho de que ya tenga su casita, de que tenga camas, de que tenga colchones nuevos, de que tenga televisor, de que tenga refrigeradora, de que tenga... No es suficiente, eso nunca debe ser suficiente, porque después esa mujer necesita cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago para mantener eso limpio? ¿De dónde saco? Si esa gente está es más importante comprar los 300, los 100 gramos de fideo cabello de ángel para hacer una sopita, ¿no? Y no da para los detergentes a veces, porque no da, y todo ha subido tanto que no da, pero sin embargo hay que darle también una fuente de trabajo. Y entonces entra el domingo, entra un carrito como esos antiguos que habían, que de repente se levanta la tapa y vemos que en la misma tapa y en el fondo del carrito habían ahí chocolates, caramelos, gaseosas, chancáis. Estaban completamente surtidos de todo lo que puede requerir un carrito de estos. Pero además abajo tenía su puertita, a donde había también todo lleno, ¿no?, de paquetes de galletas de todo tipo, ¿no?, de chocolates, de caramelos, de golosinas, de papitas, y de todo lo necesario, y de gaseosas y refrescos, todo esto, ¿para qué? Para ir reponiendo la mercadería de encima, que es la mercadería que está a la venta. Pero entonces viene el hecho de que y hay alguien que quiere efectuar la primera compra, y entonces todas las personas vienen a una bolsita, meten ahí su limosna y sacan lo que ellos quieren. Algunos indudablemente metían una buena limosna y seguramente sacaban un caramelo, pero algunos descubrieron una forma de comprar barato. ¿Por qué? Porque sabemos cómo es nuestro padrecito. Y entonces una persona venía, metía su limosna, de repente un sol, y le daba pues 30 soles seguramente, pues entre las gaseosas, los chocolates, las galletas, los chisitos, las papitas, todo, pa. Y había personas que yo veía pues que y volvían a pasar y volvían a pasar porque compraban con muy poco, mucho. Pero de todas maneras yo en ese momento decía, me provocaba llamar la atención, pero decía, qué bueno, pero es que Dios es así, ¿no? A Dios uno si uno comparte una aunque sea lo pequeñito de una limosna con una persona, el Señor le va a devolver muchísimo más que lo que haya dado. Y eso es lo que se estaba dando, el evangelio hecho vida, el evangelio hecho acto de amor. Y entonces uno sale realmente transfigurado, sale viendo de que realmente esa persona le cambió la vida. Pero ¿saben qué cosa? En el camino de Dios sabemos de que esa es una semillita que se siembra hoy y mañana se va a reproducir y se va a multiplicar. Pero bueno, entonces por ahí va la cosa. Y a mí me tocó ser, les quiero advertir algo en este momento, si ven que hay una pequeña duda en lo que estoy hablando, es porque estoy viendo a Marito, que Marito es la persona que tiene que, cuando yo termine el programa, ¿no?, cerrarlo desde afuera, y entonces ya queda para subirlo. Pero él tiene que ir a una misa arriba, y él canta, y entonces tiene que subir a cantar. Entonces, si en algún momento termino el programa casi abruptamente, es porque él se tiene que ir y después yo no puedo multiplicar, no puedo estar detrás, fuera de la cabina y dentro de la cabina para apagar el aparato este que... Bueno, así es la técnica, pues, pero antes lo tenía todo acá adentro y acá adentro lo manejaba, pero ahora han creído que es mejor así. Y bueno, no importa, nos adaptamos a las cosas. Y yo quería contarles lo de el bautizo del domingo. Pero vamos a hacer una cosa, pues, las dejo acá. Porque y mañana empiezo con lo del bautismo, porque no sé cuánto tiempo más puedo estar. Ya, mañana les voy a contar las maravillas que hace Dios y cómo Dios ya está resucitado. Esta mañana conversaba con el Padre algo que nos emocionó a los dos. Recuerden algo, esta es la comunidad de Jesús, no es un membrete, no es una razón social. Es un nombre, ¿no?, que cuando uno va a poner una comunidad tiene que ver que no exista otra que tenga el mismo nombre, porque si no habría duplicidad de razón. Es igual que cuando uno va a poner una empresa, no pueden haber dos Coca-Colas Interamerican, pues, porque por eso es que hay unos registros en los cuales uno va a ver que no esté registrado ese nombre. Entonces en estos casos es igual, porque no pueden haber duplicidades de jesuitas, de comunidad de San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque entonces y bueno, y entonces de lo que se trata es que esta es la comunidad de Jesús. 2000 años estuvo reservado este nombre tan natural, tan natural. Nadie tomó este nombre. Hubieron los jesuitas, la compañía de Jesús, pero compañía es el que te acompaña, ¿no? Nosotros somos la comunidad de Jesús, sus íntimos, con los que comparte el día a día, ¿no? Somos una comunidad eucarística que solamente nos movemos en torno a la Eucaristía, y es precisamente donde se reconoce a Jesús al partir el pan. Entonces somos una comunidad que día a día, bueno, ya se va Marito. Yo creo que mañana seguimos con esto. Mañana seguimos con esto. Lo dejo... un momentito. Marito, 3 minutitos. Tres minutitos para dejarlo simplemente con la canción de nuevo. Y mañana retomamos con esto de la comunidad de Jesús. Esta realmente es la comunidad de Jesús. Es la comunidad que escogió Dios para manifestarse resucitado. Lo digo yo porque soy testigo de su resurrección en mi propia vida, ¿no? No, a mí no me caben dudas de que esto es así. Pero además hay muchísimas más señales. La comunidad de las Sisters se llama Pax Vobis Misioneras. Nombre, oye, un nombre también que hace tiempo que lo debió haber tomado alguien y no lo tomaron porque estaba reservado para ellas. ¿No? ¿Por qué? Porque Pax Vobis son las primeras palabras de Jesús resucitado. La paz con vosotros. Son las primeras palabras con las que ustedes se encuentran cuando entran a esta comunidad. Porque ahí sobre la puerta está Pax Vobis, las primeras palabras. Pero comunicar a Jesús, pero para poder comunicar a Jesús resucitado hay que ser testigo de su resurrección. No podemos ir con discursos, sino tenemos que ir con nuestra propia vida, con lo que nosotros hemos vivido. Y de esto vamos a hablar mañana, y se van a dar cuenta realmente de dónde estamos, porque el Señor sigue regalando, ¿no?, maravillas que es necesario que las compartamos juntos. Hasta mañana. Escuchen la letra de esta canción, por favor.
Que seas mi universo.
Y hagan la suya. Que sea una oración.
No quiero darte solo un rato de mi tiempo.
Ofrézcanle a Dios estas palabras.
No quiero separarte un día. Solamente
que si las escuchan con amor ya es
que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo que seas mi universo.